de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
I was lying in my bed last night, staring.
A veces la vida te pone a prueba y te hace decir cosas que mucho tiempo después te sigue recordando. Pensé tantas veces en aquella llamada, en aquel momento, Manuel, es en el que todavía estaba a salvo sin conocerte, virgen a tus encantos y ajena a los sentimientos que llamaban impacientes a mi puerta. Recreaba una y otra vez la escena como si pudiera retroceder en el tiempo y plantarme de nuevo en aquella mañana, un día cualquiera, de un mes cualquiera, de un año cualquiera, que cambiaría el resto.
I tell you I love you, and I always will.
Hoy comenzamos de uno en uno con la música de Anthony and the Johnsons, la voz de Mónica Carrillo y tus palabras, Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, hola Isabel, la verdad que sí, con esta banda sonora y leído en voz alta, la verdad es que es imposible no emocionarse, lo has conseguido.
Sí. La luz de candela. Así se llama el libro y es tu primera novela.
Sí, soy primeriza en esto, así que estoy con muchos nervios y con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue al público, porque lo cierto es que ya el bebé se ha hecho mayor y ha comenzado a andar y ya vuela solo y ya no te pertenece. Y esa parte también es muy especial, la de toma de contacto con el público. Estoy deseando tener ese feedback, esa retroalimentación para... Y que me llegue además, pues que los mensajes sean de que les ha emocionado, ¿no?
Bueno, primeriza como novelista, pero escribiendo para nada, y además sí que tienes retorno de tus seguidores, porque quienes te hemos seguido en las redes sociales sabemos que vienes desde hace tiempo escribiendo esos microcuentos, microrelatos, que algunos están en el libro, ¿no?
Sí, he querido pues introducirlos en una especie de gesto, incluso homenaje, me parecía que era justicia que estuvieran, porque esa vertiente literaria surgió un poco a través de Twitter. Yo había escrito cosas, pero para mí o no con el pensamiento de que fuesen publicadas, y a través de Twitter, que es tu cuenta personal, en la que uno va decidiendo pues el nivel de exposición, pues igual que me atrevía con píldoras un poco más irónicas o más allá de lo que es la realidad, ¿no? que es de lo que yo hablo día a día en las noticias cada noche en Antena 3, pues me fui dejando llevar por esa vertiente más literaria, esos microcuentos casi siempre hablaban de amor y desamor, porque precisamente me quería alejar totalmente de la rutina. Entonces, salvo en contadas ocasiones, pues como el 11M o la violencia de género, que esos días yo de manera especial quería tener ese gesto de que el microcuento pues sirviera un poco de denuncia, de recuerdo, de homenaje, casi siempre iban de emociones, y eso es lo que supuso un poco plantarme y hablar conmigo misma y una reflexión profunda, decir, oye, ¿tienes algo que contar? ¿Quieres contar? ¿Quieres ir más allá de los 140 caracteres? Y ahí es donde surgió la historia de Candela y de Manuel, y donde me atrevía al folio en blanco y a escribir esta novela.
La luz de Candela, como tú bien dices, yo creo que es un libro, una historia, una novela de emociones, de sentimientos, más que de acción. Quiero decir, pasan cosas, pero lo que prima son los sentimientos.
Absolutamente, y además de manera deliberada. Es decir, no he querido ni siquiera contextualizar. Es una novela contemporánea y se nota porque la comunicación es a través de redes sociales o a través de aplicaciones de teléfono, de mensajes interactivos, pero más allá de eso, no importa el contexto, porque yo lo que quería era hablar de emociones y que el lector realmente se metiera en la piel de Candela y gozara y sufriera con ella e incluso se sintiera identificado en algún momento, porque el fin último es pues hacer partícipe al lector y que cada uno haga su propia interpretación, seguramente aplicando su propia experiencia personal, pero al final son emociones que van aparejadas a las relaciones entre pareja.
Give me a little, give me a little love.
Onda Madrid.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
Mónica Carrillo, su rostro es muy familiar para todos nosotros. Entra en nuestros hogares a través de Antena 3 para ofrecernos las noticias, pero hoy está con nosotros en calidad de escritora hablándonos de La luz de candela, ese primer libro que has escrito, Mónica, y en el que, como bien nos contabas, hablas mucho de sentimientos, prima tal vez la pasión, la relación de pareja, como nos decías, pero también hay otro tipo de relaciones, por ejemplo, la amistad también
sí,
es un
sí,
pilar.
Sí, porque a pesar de que cuando a Candela, digamos, la arrolla el amor y lo pone todo patas arriba, y eso, digamos, que se convierte en su centro, he querido rendir homenaje y además destacar como pilares fundamentales el de la amistad. He creado un universo femenino a su alrededor, en el que sus amigas son muy importantes, las conversaciones que tienen. Y yo creo que en ese sentido habrá muchas mujeres que se sientan identificado con ese tipo de lealtad y de incondicionalidad y de charlas a cualquier hora y del día y de la noche y alertándote de los peligros. Y otro tipo de amor, está también el amor de los padres, está de otros familiares. Es decir, de manera tangencial yo he querido dibujar otros tipos de amor que al final son el sostén también para la protagonista y que cohabitan, a pesar de que en un momento determinado, pues eso, no hay más mundo que el que le dibuja Manuel a ella.
En cuanto a la relación de pareja, la relación entre Candela y Manuel, vivimos todas las etapas por las que pasa ese enamoramiento, esa ilusión inicial, la complicidad, hasta llegar un poco a la adicción y luego a la angustia y a darse cuenta, Candela, de que esa relación no es buena, podríamos llamar, no sé si decir, una relación tóxica.
Claro, yo no me atrevo a ponerle la etiqueta porque prefiero que el propio lector la interprete. Como te decía, habrá tantas interpretaciones como lectores porque se sentirán identificados en algún pasaje por los que atraviesa Candela, porque es verdad que se entrega al 100% y que vive de manera muy, muy intensa esa primera etapa de enajenación transitoria del enamoramiento con la pasión arrebatadora, pero luego también viene el un poco incluso la dependencia emocional o el no ser correspondida como ella necesitaba. Y entonces invito a la reflexión porque siempre lo vemos desde el punto de vista de ella, que es al final lo que pasa en la vida. Uno solo tiene su propio prisma. Tiene conversaciones con el resto de personas, en este caso con Manuel ella tiene conversaciones, pero tú nunca estás en la cabeza de Manuel, solo tienes la visión. Y me parecía muy interesante verlo solo desde un ángulo, pero no con la pretensión de que hubiese vencedores ni vencidos. O sea, esto no se trata de víctimas y verdugos, sino de ponerte en la piel de una de las dos personas, que es lo que ocurre en la vida, y me parecía que era lo más cercano a la realidad.
Pero yo creo que el lector sí se da cuenta de que a veces esa visión es un tanto sesgada, porque aunque no estamos en la cabeza de Manuel, sí leemos las palabras de Manuel, suelen ser habituales, sobre todo en el género masculino, de yo no quiero implicarme, ojo que yo no te puedo dar más, en fin, el que avisa no es traidor, pero sobre todo las amigas. Alguna de sus amigas le dice, Candela, te estás equivocando, no puedes quedarte en casa esperando a que él te llame, tienes que seguir viviendo. Entonces, claro, Candela al final es la responsable de su vida. Tampoco se puede culpar a otro de lo que de donde tú te estás
absolutamente
metiendo.
Absolutamente. Uno, y además tratándose de adultos, como es el caso, y de personas maduras, uno puede llevar su nivel de dependencia o incluso de autodestrucción hasta donde quiera. Esto en la vida en general y en las relaciones también. Y yo quería también abordar ese asunto. Es decir, los fuegos artificiales, la pasión, están muy bien, pero al final cae el palo.
Y como no te apartes, te da en la cabeza.
Te da en la cabeza o te puedes quedar sujeto al palo el tiempo que tú quieras. Y es una decisión propia. Y eso también me apetecía reflejarlo. Es decir, te puedes quedar con el palo un día, 3 semanas, 6 meses, 4 años o toda la vida. Y es una decisión muy personal. Y en eso también quería abordar yo el que el lector se pusiera la piel de ella y decir, bueno, y hasta llevarle al hastío. Yo he querido que gozaran y sufrieran con ella, y la verdad es que atraviesa pasajes bastante complicados, pero precisamente para que el lector se angustiara y quisiera reaccionar, ¿no?, ante lo que estaba viviendo ella.
Supongo, Mónica, que te lo estarán preguntando, ¿cuánto tiene de ficción el libro? Sí, vamos, ¿te ha arrollado alguna vez el amor? No digo hasta tal extremo.
No, obviamente el libro está escrito por mí y de mis palabras y de lo que expreso pues se destilan pues mi sensibilidad o mi manera de ver o de sentir o de observar. O incluso mi sentido del humor, porque he querido también desdramatizar en algunos momentos de la novela, pero obviamente es ficción y además en esto también es de manera consciente, es decir, yo he querido ficcionar por dos motivos. Uno, pues porque quería alejarme. Yo estoy cada día escribiendo sujeta a la realidad y a la cifra y al titular y a la noticia.
Escribiendo noticias.
Y ahora esto es fantasear, es crear y ha despertado, pues digamos, esta vertiente de pues literaria y es que ficcionar es maravilloso porque es que tienes total libertad y puedes hacer lo que quieras con los personajes. Entonces yo he construido dos personajes y les he dado vida, y eso es maravilloso, la verdad, cuando ves que has conseguido crear una historia. Y me encanta, de hecho, me encanta que me lo pregunten, porque el hecho de que me lo pregunten si es cierto significa que es creíble. Entonces, para mí, la verdad es que, obviamente, no es autobiográfico ni tiene nada que ver conmigo, pero me gusta porque digo, bien, porque entonces es que he conseguido que se metan en el papel.
Si se llevara, por ejemplo, a la gran pantalla o a una serie de televisión o algo de estas miniseries, la historia de Candela y Manuel, ¿a quién te gustaría que fuera Manuel?
Pues fíjate que no lo había pensado y el otro día dije, pues como es modelo, que sea John Cortajarena.
Ay, lo sabía. Es que te he visto entrevistarle.
Claro,
en
y
lo
le conozco.
En lo de la página web de Antena 3.
Sí, en la red de Mónica, cayó en la red. Y la verdad es que...
Y bueno, yo pensaba en él. Yo estaba leyendo el libro y pensaba en John.
Y pensé en John Cortajarena. Así que, mira...
Hombre, puestos a tener una relación tóxica, tiene que ser con alguien como él.
La verdad es que es un buen prototipo, ¿verdad? No porque lo sea, quiero decir, no, pobre estéticamente,
chico.
No, además él es un cielo, pero sí que es verdad que a nivel de físico y de estética sí que es arrollador él.
¿Te imaginas la protagonista femenina?
Pues la protagonista femenina podría ser Penélope Cruz, podría ser Adrián Ugarte, podría, no sé, no tengo, pero sí, en esa línea estaría muy bien.
Bueno, la música es importante, es muy importante, te inspira, de hecho, y de alguna manera, yo sé que a ti te gusta mucho la música a título personal y no podía ser de otra manera que yo creo que pienses en una historia de pasiones, encuentros, desencuentros, hasta sufrimiento, y no pienses en canciones.
Sí, les he puesto banda sonora porque yo creo que inevitablemente a todos nos pasa. O sea, todos, conforme vamos cumpliendo años en nuestra trayectoria, en nuestra vida, vamos incorporando canciones que nos han marcado en determinados momentos, que hay temporadas que nos acompañan ciertos temas, por casualidad a lo mejor, pero que ya los relacionas. Es como los olores, ¿no?, que te transportan, pues las canciones también. Y hay momentos de felicidad extrema y hay momentos de gran tristeza. Hay momentos en los que uno transita por ese desamor y ese desgarro y deliberadamente busca ciertos temas para hurgar en la herida. Entonces yo he querido poner banda sonora y hay en determinados momentos del libro aparecen esos temas y todo tiene sentido porque hay muchos juegos de palabras y, por ejemplo, hay un tema de Paolo Nutini, Candy. Que aparece porque es como el momento de la explosión y además porque Manuel la llama en diminutivo. Y me parece que es un gesto muy bonito en el que se identifique, porque además Candy es algo dulce, y que se identifique la protagonista con esa canción y ya la hacen suya, forma parte de su banda sonora.
Darling, I'll leave your skin, I'll even wash. give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. After my heart, I know that the writing's on the wall, but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hug. Oh, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you.
Hola, ¿estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
Mónica Carrillo, hemos hablado de tu actividad en las redes sociales, de tus microcuentos. ¿Qué es más complicado, enfrentarse a contar una historia en 140 caracteres o enfrentarse al papel en blanco y contarla en más de un centenar de folios?
Hombre, esto último es mucho más complejo y además para mí era introducirme en un mundo que respeto muchísimo, que es la literatura. Entonces, yo lo hago con mucha cautela, entro de puntillas prácticamente en este terreno y lo único que he pretendido ha sido emocionar, escribir de manera libre, porque lo que es cierto es que yo tengo una profesión, se me conoce por una labor determinada, por una labor además en informativos, que tenemos una se nos exige y además nosotros nos autoimponemos una neutralidad y una objetividad. Porque para contar las noticias yo considero que hay que actuar así y con esta faceta lo que he pretendido es enseñar otra, digamos completar, ¿no? Porque digamos que hay una parte de periodista que no queda relegada a un segundo plano ni mucho menos, pero ahora está la faceta de autora en la que yo lo que he hecho ha sido despojarme de cualquier tipo de miedo o de corsé que me impidiera contar ciertos temas por el hecho de mi trabajo. Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, pues hacerlo de la manera más sincera para digamos, no decepcionar, y espero que así sea. De todas formas, es cierto que Twitter ha sido una buena avanzadilla, porque te vas atreviendo. Y
tus seguidores te han animado.
Exacto, entonces, y además yo he sido la primera sorprendida, primero por el número de seguidores, que cabe la responsabilidad es mayor, y que solo desdramatizo mirando otras cuentas que tienen millones de seguidores y ya digo, bueno, no es para tanto, pero si no, la verdad es que, claro, pienso en Alejandro Sanz y sus 11 millones y ya digo, vale, me calmo, pero claro, para mí 200.000 personas, es que claro, es el Bernabéu, ¿no? Pendiente de ti y es muy fácil equivocarse.
Eso te iba a decir, es las redes fácil. Sociales entrañan peligro y una persona Muchísimo. Como tú, muy expuesta de cara a la galería en cuanto que eres el rostro de unos informativos, tendrás que, a veces piensas dos veces antes de darle a publicar.
Siempre, lo que pasa es que el riesgo está, pero debo reconocer, porque uno va sabiendo cómo es, se va reconociendo conforme la vida le va poniendo en distintas situaciones, y yo debo reconocer que me gustan los retos y que no me gusta quedarme en la zona de confort. Entonces, Twitter, que yo era poco amiga de las redes sociales ni de la sobreexposición más allá de mi trabajo, pues porque soy muy discreta y muy cauta con todo aquello que no tenga que ver con mi profesión, pero sin embargo la red me atrapó porque es muy exigente y los 140 caracteres, que es una manera de dar titulares, me parece que te requiere un esfuerzo para contar cosas en tan poco tiempo, que me gustó mucho. Y luego ya, no, yo lo que no quería era circunscribirlo a la pura información, porque yo ya doy las noticias. Es decir, esto era un extra, esto es una marca personal para lo bueno y para lo malo. Soy responsable absoluta de lo que lanzo. Obviamente puedo estar a veces más acertado, otras veces menos, y soy consciente de que soy imagen de una cadena, es decir, uno no puede lanzar alegremente cualquier cosa, entonces, pero esto es sentido común y sí que me lo pienso. Lo que pasa es que actúo con total libertad, porque en ese sentido es verdad que tengo que decir que desde Antena 3 nos dejan libertad absoluta y nunca nos han hecho ninguna indicación, o sea, que confían plenamente en nosotros. Yo lo agradezco, pero obviamente uno mismo se tiene que poner sus propios límites, pues para no ofender, o sea, es el respeto, yo creo, la línea que no hay que atravesar. Y luego es cierto que el formato de 140 caracteres no admite matices y se puede dar lugar a malinterpretaciones. Entonces, eso es lo que hay veces que hay que intentar evitar, pero bueno, yo hasta el momento tengo que decir que todos los mensajes de vuelta son muy positivos, con lo cual no puedo más que agradecer a mis seguidores, que además durante este proceso de escritura de la novela ellos no sabían que yo estaba escribiendo y me pedían que hiciese una recopilación de microcuentos, pero de manera reiterada, la verdad es que y me daba, no sé, me daba pena no poder compartirlo con ellos, porque al final dices, bueno, que sí que estoy en ello, pero como no sabía ni siquiera si se iba a publicar, no sabía si me iba a atrever al final o si iba a quedar satisfecha, yo quise hacerlo muy en la intimidad y de hecho muy pocas personas sabían que yo estaba escribiendo y finalmente fue una gran alegría compartirlo con ellos, la verdad.
Tenemos por un lado la novela, pero esos microcuentos están integrados en la novela. No sé si alguno lo has escrito expresamente para la novela, son recopilaciones de lo que ya tenías publicado y en ese caso supongo que has tenido que hacer una selección, obviamente, para encajarlos dentro de la novela.
Una selección nada fácil, porque yo tengo publicados ya más de 300 y claro, aquí no cabían tantos, porque hay 60 capítulos. Entonces, me ha costado mucho porque lo que quería era que estuvieran ahí, porque era un poco el germen, ¿no? O el origen y una especie de homenaje que yo creía que tenían que estar. Y lo que he hecho ha sido los capítulos en los que Candela habla en primera persona, que comenzaran con un microcuento porque era una especie de homenaje a estos microcuentos de Twitter. De hecho, está puesto a modo de hashtag, precisamente, o sea, es un guiño a los followers, pero también una especie de resumen de lo que venía después o un poco la esencia. Y hay algunos que me ha costado dejarlos fuera. Incluso luego he seguido escribiendo y he dicho, ay, este no ha entrado, porque ese momento de dar el libro y que ya no sea tuyo y que ya no hay marcha atrás y no poder tocar nada más, Es complicado, pero tiene que llegar. Y claro, a partir de ese día yo seguí escribiendo microcuentos y esos ya no están.
Complicado elegir los microcuentos. ¿Y te ha resultado complicado elegir las canciones para este tiempo de radio? Si te parece, escuchamos a Serrat y Estopa, Era, y me tienes que decir por qué las has elegido, claro.
Bueno, Serrat tenía que estar porque yo nací en el Mediterráneo y porque Serrat es un referente y porque las letras de él forman parte de la banda sonora de yo creo que todos los españoles. Y me gustaba jugar con el guiño de una canción de Estopa. Porque me gusta mucho que los grandes ayuden a las nuevas generaciones y que se fusionen con otros tipos de músicas. Y esa canción me gusta muchísimo porque, de hecho, es que cuando comienza Serrat no te imaginas que sea una canción de Estopa hasta que entra la voz de David y dices, anda.
Siempre me despierto por la noche, no puedo dormir.
Pero forma parte de un capítulo que está dedicado a la música íntegramente. Entonces, independientemente de que hay guiños en distintos momentos de la novela, ese está vertebrado a través de letras de canciones. O sea, hay parte, yo lo he hilvanado, pero hago pasar a Candela por una serie de emociones que son descritas a través de canciones. Y yo, lo único que buscaba en este caso era que el lector de repente sonara ese párrafo en su cabeza, no tanto lo estuviera leyendo, sino que le viniera la canción. Y seguramente no reconocerán todas las canciones, porque en ningún momento yo digo qué canción es. Pero me gustaba mucho tener el guiño de pues el que reconociese a Serrat y a Estopa, pues le gustaría, le pellizcaría, pero hay otras canciones como Vetusta Morla, que incluyo distintos párrafos que también forman parte de esa banda sonora y cuyas letras de distintas canciones y de distintos discos he incorporado también de manera deliberada para que transcurriera ese capítulo 20.
Me había venido y no volvió y me ha dejado con dos tazas de café y un papel que dice adiós.
Y una foto de carné.
Y el alma llena de pena.
Has hablado en algún momento de cine y es que me estabas contando esto, no lo había pensado en el momento de leer el libro, pero ahora me está viniendo a la mente Moulin Rouge, la película.
Totalmente.
Aunque tú en alguna página hablas de otras películas, hay una frase muy graciosa acerca de clásicos del cine, pero que no está Dirty Dancing, sí. O algo así.
Sí, claro, en esos momentos de desdramatización y de que, oye, nada es tan grave, pues se habla de películas que han marcado a una generación, eso es un guiño muy femenino, y nombro a Dirty Dancing, podía haber nombrado perfectamente Moulin Rouge, también es verdad, porque también une el cine con la música, es una especie, además esa estética de videoclip, que es una película que en su día pues la verdad es que me gustó muchísimo. Y sí, he querido hacer algunos guiños, incluso Adele también aparece, sí. no os la he puesto en la lista, pero la podía haber puesto perfectamente en mi selección, porque Adele precisamente pues...
Es como, ¿por qué nos hace sufrir tanto,
claro,
esta mujer?
Mira que sufres, Adele es candela.
Mónica Carrillo, contadora de historias, no sé si desde niña.
Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado mucho hablar. A mí pocas veces me han echado de clase, todas, era por porque hablar. Estaba hablando, todas. Pero me gusta mucho también escuchar, es cierto. Y me he dado cuenta que a la hora de escribir que he incorporado muchas cosas, porque la fuente de inspiración... Al final es la vida, son conversaciones, son viajes, son recuerdos, son películas, son detalles. Es eso, es fijarse en el detalle, observar y saber plasmarlo. Y ese era el paso que yo no sabía si sería capaz de dar, porque observadora sí que soy, pero no sabía si podría expresarlo. Entonces, pues ahora los lectores tendrán que decidir si he sabido pues expresar esas emociones por las que atraviesa Candela y con las que yo quiero que ellos se sientan identificados. No que sufran mucho, pero bueno, que se sientan identificados en alguna parte.
Lo justito. Mónica, cuando eras niña, ¿qué querías ser de mayor? Porque hasta llegar al periodismo has dado algunas vueltas.
Yo quería ser periodista, aunque parezca que no, yo quería ser periodista. Yo recuerdo que desde pequeña, con 11 años, ya me grabé un programa de radio y a mí me gusta mucho, 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 mucho la radio. He sido una oyente muy precoz y por eso me encanta estar hoy aquí, porque la verdad es que es un medio muy especial, es en el que yo empecé y se habla siempre de la magia de la radio, aunque sea un tópico, es cierto, porque es la voz y ya está, y es una manera muy directa y muy sincera de llegar al oyente.
Más cálida quizá que la televisión.
Muy cálida, sí. La televisión tiene un punto, a mí me apasiona la televisión porque me gusta mucho la imagen. Y claro, es audiovisual, entonces te aporta una fuerza que a veces ni con palabras lo puedes decir. Es decir, esto de que una imagen vale más que mil palabras es cierto. Hay veces que los periodistas solo tenemos que callarnos. Hay momentos en televisión en los que lo mejor son los silencios, porque la imagen habla por sí sola. A mí me encanta cuando en el informativo introducimos una secuencia y todo el mundo se queda mudo, porque es muy fuerte, es muy poderosa la imagen también. En cualquier caso, a mí lo audiovisual, digamos, me gusta mucho, pero fíjate, ahora estoy aquí hablándote de una novela. Es decir, que al final es comunicar.
Lo que te gusta es contar historias.
Exacto,
o comunicar.
Contar historias. Lo que pasa es que era de ciencias puras y se me daban bien y los profesores me animaban a seguir por esa vía pensando que podría reconducir y girar hacia las letras en cualquier momento. Y llegué a COU con mis ciencias puras y mi matemáticas, física, biología y dibujo técnico y claro, no podía entrar en la facultad de periodismo de ninguna facultad de España. Lo intenté y entonces dije, bueno, pues voy a hacer arquitectura. Lo intenté un año para ver si encontraba, porque no me gusta no intentarlo. Me gustan los retos y dije, voy a ver si me gusta, pero no me gustaba, no me veía trabajando en una obra y crear también me gustaba, ¿no? Porque diseñar edificios y bueno, también digamos que es construir de la nada y crear una obra es maravilloso, pero yo no me veía. Así que lo que hice fue estudiar turismo, crear otra faceta mía que era, bueno, pues a través de los idiomas, me fui de Erasmus y después ya me vine aquí a Madrid a la Carlos III y ya sí que pude estudiar periodismo.
Y ahora cuando miras atrás, tú lo has dicho, televisión, radio, diferentes facetas periodísticas, pero cuando echas la vista atrás, ¿cómo sientes ese camino? ¿Ha sido rápido, ha sido fácil, ha sido complicado?
Ha sido muy intenso, porque la verdad es que yo he puesto mucha ilusión y mucha pasión en todo lo que he hecho desde el primer día. He tenido mucha suerte, porque me han dado muchas oportunidades. Quiero decir, yo empecé en la Agencia EFE con una beca en radio y en Televisión Española, también en los telediarios, estuve en Nacional también un verano y ya estuve 6 años en Televisión Española en Economía, luego pasé a presentar. La verdad es que el camino ha sido muy bueno, muy enriquecedor. Yo siempre he pensado que estaba en el mejor momento. Y eso es fabuloso, la verdad, porque siempre tienes ganas de aprender. No sé si va con el carácter y va con que la vida me ha sorprendido de manera positiva siempre. Por eso te tengo que reconocer que a mí la vida me ha tratado muy bien, muy bien.
Hombre, también es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, sí. Tener esa formación, esas cualidades.
Claro, pero obviamente yo me implico mucho y luego he pasado por unos horarios muy duros, eso es cierto. O sea, que en Televisión Española estuve presentando el Telediario Internacional, que en América era fabuloso porque era el de la noche. Entonces, muy bien en Argentina y en México, pero aquí era las 2 de la mañana. ¿Sabes una curiosidad que de aquella época? Porque claro, yo aquí presentaba el informativo en directo, pero no tenía repercusión. Entonces era muy bueno porque era maravilloso poder hacer algo de tanto peso, ¿no?
Como pero es sentirte un informativo, relajada.
Pero sentirte, claro, relajada. Era las 2 de la mañana y uno se quita cierta presión. Me acuerdo que un día nos llamaron a la redacción desde la oficina de García Márquez diciéndonos que nos escuchaba. Gabriel García Márquez nos veía desde México. Y entonces, de repente, me recuerdo aquella noche escribiendo el paso al vídeo que dije, Dios mío, hay que cuidar muy bien el lenguaje. De repente te recuerdan que, oye, que esto tiene una gran repercusión. Y es verdad que, claro, ya un premio Nobel de literatura que te pueda ver. Y yo además era muy joven. Y recuerdo aquellos instantes, igual que recuerdo que mi primera entrevista en la agencia de CNF Radio fue a Miguel Delibes. Y yo no me lo podía creer.
Otra gran responsabilidad.
Otra gran responsabilidad y yo tenía 22 años. Entonces, la verdad es que he tenido mucha suerte y solo he podido crecer. Y además, he pasado a presentar luego que Antena 3 me llamara y me llevara a los informativos. A partir de ahí ya fue en las noticias de la mañana, 3 horas en directo, con un horario muy complicado porque me levantaba a las 2 de la mañana, pero 3 horas en directo en las que tienes que reaccionar ante cualquier eventualidad y en un estado un poco perjudicado, porque la verdad es que cuando se duerme tampoco uno lo pasa mal. Entonces he ido aprendiendo mucho. Y luego ya llevo ya muchos años, digamos, en primera fila, en primera división, a las 9, con 30 años me pusieron al lado de Matías a las 9 de la noche, luego pasé a las 3 con Roberto Arce, con Vicente Vallés, ahora otra vez llevo ya varias temporadas con Matías de nuevo a las 9.
¿Cómo son esos compañeros? Te preguntarán, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Matías Prats o con Roberto Arce?
Pues son muy buenos, son muy buenos profesionales, y esto no lo tengo que contar yo porque todos lo veis, porque lo demuestran a diario, pero luego son buenas personas, que es al
que
final
es lo importante.
Yo es con lo que me quedo. Yo he tenido mucha suerte porque además siempre ha sido fácil, porque me encanta ir a trabajar, porque trabajamos muy bien en equipo. Porque nosotros damos la cara y tenemos una gran responsabilidad y eso es inevitable. Y el formato de las noticias es muy exigente porque es muy encorsetado, es un plano muy corto, son los tiempos muy medidos, los temas sensibles, y uno tiene que, es consciente, ¿sabes? Se sienta en esa silla con la responsabilidad de una cadena, sabiendo que esa silla, por esa silla han pasado grandes periodistas y tú tienes que estar a la altura. Pero sentarte al lado de Matías y aprender de él y ver cómo reacciona y ver cómo es capaz de hacer 6 horas en directo, pues hace poco con el especial de Adolfo Suárez, pues solo puedes aprender. O sea, hay que ser muy torpe para estar al lado de grandes profesionales como son ellos y no aprender. Y luego, obviamente, tenemos una gran red. O sea, esto es un trabajo en equipo, y para que la maquinaria funcione es un reloj perfecto y todas las piezas tienen que encajar. Entonces el equipo de edición tiene una agilidad y una capacidad de respuesta brutal, ya no solamente para seleccionar los temas y ordenar una escaleta, sino la capacidad de reacción, que es muy importante porque nosotros trabajamos en directo y estamos en el filo de la navaja, y tenemos que estar preparados para que en cualquier momento ocurra cualquier cosa y tenemos que ser capaces de reaccionar. Y luego la redacción. Yo recuerdo este verano con el accidente de Santiago.
Te iba a preguntar cuál es la peor noticia que te ha tocado dar y me da la sensación
es
que esa. Me vas a contestar
es
antes de formularla.
Sí, es esa porque además era el 25 de julio, o sea, era la víspera
de la festividad,
pero el 25 fue el gran día, digamos, de drama en lo personal, ¿no? Y para nosotros un esfuerzo en lo profesional, porque además eran vacaciones y Matías estaba de vacaciones, estaba yo en el de las 9, Vicente estaba en el de las 3, Vicente se desplazó hasta Santiago, hicimos un especial por la mañana de varias horas, yo en el plató pues entrevistando, pues como hacéis vosotros, es decir, esto es lo que hacemos todos, o sea, no es una cosa nuestra, pero que uno ve cómo el músculo de los informativos funciona y se da cuenta, se siente muy orgulloso de cómo responde, incluso cuando la redacción no está al 100%. Y bueno, la verdad es que fue muy, muy enriquecedor en cuanto a lo profesional, porque te pones a prueba, pero es el momento más duro que yo he vivido, porque eres consciente de que estás dando una noticia. Cada vez la noticia era más dramática, porque cada vez iba aumentando el número de víctimas, y eres consciente de que hay familias que se pueden estar enterando, se pueden estar informando a través de ti. Y sin todos los días nos autoimponemos el rigor y el respeto y el contar las cosas, pues eso, con cercanía, pero con mucho respeto, en esos momentos te llegas a emocionar son momentos muy duros, la verdad.
¿Y la noticia que te gustaría dar?
Hay muchas. La verdad es que se acabe la crisis es algo genérico y no se puede decir hoy ya se ha acabado la crisis. No, eso no se puede dar en un titular. Pero sí que ir dando pinceladas y avanzando, pues que hay menos paro y que los datos van a mejor y que menos familias lo pasan mal, la verdad es que yo estoy deseando.
¿No crees, Mónica, que a veces los periodistas nos centramos demasiado en lo negativo y lo positivo no lo consideramos noticia?
Es posible, es una queja que se nos lanza, y si se nos lanza el público tiene la razón, será porque algo hacemos mal. Pero es cierto que la realidad es la que es y nosotros destacamos noticias. Nosotros intentamos no centrarnos demasiado en el drama y el suceso. Nos hemos ido alejando, sí. Nos hemos ido alejando de esa parte porque, pero claro, quiero decir, es que hay violencia de género, es que hay sucesos que son por su relevancia muy noticiosos y hay que darlos. Y luego, obviamente, las noticias económicas que nos están acompañando ya una larga temporada, no las puedes obviar. No sé, a mí me encantaría dar buenas noticias, la verdad, porque eso de ser transmisor de tanto dato negativo, pues no es demasiado positivo tampoco para uno, pero bueno, llegarán tiempos mejores.
Vamos a intentar sanar nuestras heridas con un poquito de música, de esa selección musical que tú nos has hecho con Vetusta Morla, que antes hablábamos de ellos. Mónica Carrillo, nuestra invitada en De Uno en Uno. Estamos charlando de muchas cosas, entre otras de esa novela que nos has traído, La luz de candela, pero yo te quería preguntar también por el estado de salud del periodismo. ¿Tú cómo lo ves, esto que se habla de la crisis de la profesión, y tú cómo activas las redes sociales ahí? ¿Nos están haciendo daño? ¿No tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos?
El periodismo está sufriendo como lo están sufriendo otros sectores. quizá de manera más acusada porque es cierto que se han cerrado medios de comunicación y eso ha llevado inevitablemente a que muchos colegas, muchos compañeros estén en la calle. Además, con mucha experiencia, gente que tiene ya una trayectoria profesional pues dilatada en el tiempo y solvente, que de repente con 45 años te ves en la calle, y me parece durísimo. Es cierto que también otros sectores, quiero decir, a mí me gusta no mirarnos demasiado el ombligo, es decir, es cierto que estamos atravesando por un momento complicado, pero no podemos obviar que los datos así lo indican, que todos están pasando por un mal momento. Y luego la gente joven, en Twitter es verdad que me pone en contacto con muchos estudiantes de periodismo y han venido a hacerme entrevistas a la tele y te preguntan, necesitan un mensaje de aliento.
Sí.
Lo necesitan porque me parece que están recibiendo, y en eso sí que te doy la razón a lo que me decías antes, demasiados mensajes negativos.
Es como, no voy a encontrar trabajo nunca, pero hemos vivido también otros momentos complicados para el
cuando
empleo.
Cuando estudiábamos nosotras también se nos decía 90, eso, acuérdate. Sí. O de repente era, si no te pagan las prácticas, ¿no? O sea, porque antes sí que las habían pagado, o no lo sé. O sea, obviamente yo no voy a defender la precariedad laboral, pero lo que digo es que no se les puede robar las ilusiones y los sueños a la generación. Yo les digo, con 20 años tenéis que tener sueños y luchar por ellos. Si yo he sido capaz, todo el mundo puede ser capaz. Es decir, es tenacidad, es formación, es información y luego tener suerte. Claro, esto desde mi posición yo lo sé que, claro, es complicado decirlo porque me ha ido bien, pero yo lo digo para que no se desanimen.
Yo el mensaje que más recuerdo de un profesor en tiempos de estudiante era el que tú has dicho, que no os maten la ilusión, que no os quiten la ilusión.
Es que para eso siempre hay tiempo. Para eso, yo se lo digo, para eso siempre hay tiempo. Yo lo que les digo es que no focalicen demasiado hacia dónde quieren ir. Es decir, yo les digo, mira, si decís, yo quiero presentar las noticias de las 9 en Antena 3, probablemente no lo vayáis a conseguir, porque estamos dos personas sentadas. Y yo he sido una gran afortunada, pero yo nunca pensé ni siquiera que fuese a presentar noticias. Yo pensé que, o sea, mi sueño era que pudiera ganarme la vida de periodista. En todo caso, pensé que haría algo de radio, porque iban por ahí los tiros al principio. La tele se cruzó en mi camino como se cruza el amor, ¿no? Decimos, ¿no? Hablamos de la historia de Candela. Uno tampoco elige su destino, es que eligen por uno. En la vida elegimos muy pocas cosas. Hay momentos en los que sí que tienes que tomar decisiones y son muy importantes. Yo recuerdo cuando vinieron de Antena 3 y yo veía claramente cómo se separaban dos caminos y era o te quedas en una televisión pública con trabajo fijo y estable o te vas a una televisión privada, y dije, con 30 años tengo que ser valiente. El mundo es de los valientes. Y yo me sorprendí porque seguramente si me hubieran preguntado 5 años antes, yo hubiese dado una respuesta mucho más conservadora, porque decía, bueno, yo ya era fija en Televisión Española, es un regalo ser, ¿no?, un periodista. Pero dije, no puedo, y me ha ido muy bien, pero yo me fui a hacer las noticias de la mañana. Entonces uno no sabe. Y por eso yo les digo que se vayan, que vayan haciendo muchas cosas y que vayan probando. Y ahora además hay muchas oportunidades porque precisamente las redes sociales permiten lanzar enlaces directos
a currículum, tu blog, claro, tu actividad. Tienes un escaparate donde mostrar tu trabajo.
Exactamente. Antes no lo teníamos. Antes tú lanzabas un currículum y se podía morir de risa en un cajón si llegaba. Y no había manera de ir a un medio de comunicación porque si no conocías a nadie no podías entrar. Y ahora a mí me mandan mensajes directos y yo he leído cosas que me han mandado y les he respondido. No puedo responder a todo el mundo porque es evidente que no me dedicaría a otra cosa. pero es cierto que ahora con internet pueden crear su propio blog, tienes acceso, pues con tu móvil puedes grabar vídeos.
Claro, pero yo te quería preguntar en ese sentido si los medios de comunicación también tenemos que reinventarnos o asumir un papel diferente. ¿Esto
absolutamente
está cambiando?
Es que hay que adaptarse al entorno siempre. Lo que pasa es que a mí no me gusta verlo de manera negativa ni dramatizando. Eso de Video Kills de Radio Star, y mira, estamos aquí en la radio y el vídeo, sabes, la televisión existe y no tiene por qué morir nada.
Hay que resituarse.
Exactamente. Lo que pasa es que uno tiene que ver el entorno y hay que adaptarse a él y además acogerlo gratamente. A mí me gusta estar informada a través de Twitter también, porque me llegan mensajes directos o noticias que han destacado colegas, o porque sigues fuentes de información de manera directa, y lo tengo en mi móvil. O sea,
pero
en
a
mi
lo
bolsillo.
Mejor los medios de comunicación sí tienen que ser un filtro, o sea, ese control de calidad, digamos, porque no todo vale en la
claro,
red.
Claro, al medio lo que hay que exigirle es, claro, la veracidad y el rigor, esto sí. Porque otra pregunta muy recurrente, ¿verdad?, que se nos hace últimamente es, ahora ya todo el mundo con un móvil ya es periodista, ¿no? No, quiero decir, lo que pasa es que es cierto que puedes grabar, puedes ser testigo directo y privilegiado de una escena que pueda abrir un informativo, pero es que esto es maravilloso, es que esto no es malo, o sea, que un espectador nos haga llegar unas imágenes, pues no sé, imagínate, pues de repente una tormenta y de repente las imágenes son realmente explícitas y hablan por sí solas, pues si estamos hablando de una ciclogénesis, oye, pues es que esto es bueno, pero no significa que esa persona sea periodista. Si los periodistas además nos hacemos con el oficio y ya está, y no creo, no me gusta la confrontación. Esto es como prensa en papel o prensa digital. Bueno, pues mira, está cohabitando. Yo no me atrevo a vaticinar qué va a pasar en un futuro, pero de momento coexisten y además muy bien. Y lo bueno es que tú puedes mirar los titulares por la mañana casi en la cama, mirando tu móvil o tu tableta o tu ordenador, pero luego yo miro los periódicos en papel también porque es un análisis pues un poco más sosegado o porque han sacado informaciones además exclusivas. Quiero decir que... Y no pasa nada con poder informarse a través de muchos canales, es mucho mejor.
Pues como ocurre con Mónica Carrillo, que en ella coexisten la periodista, la escritora y esa mujer emprendedora, activa, optimista, dinámica, que yo estoy viendo en este ratito, pero nos quedamos sin tiempo. Mónica, ha sido un placer.
Qué rápido se nos ha pasado.
Se ha pasado el tiempo volando. Ha estado Nacho Cerezo en la realización técnica y nos quedamos con tu selección musical y recomendando, por supuesto, la lectura de La luz de candela.
Muchísimas gracias, espero que les emocione.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Y penas. Nada más.
You make me feel